el primer análisis de la mañana.
Las 7:31, primer análisis que buscamos hoy con Ignacio Baquiano, Country Manager en Iberia del Everest Sales. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días.
Bueno, pues vamos a cerrar la semana. La cerramos con aniversario. 6 meses se cumplen hoy de la guerra en Irán. Se dice pronto, desde que aquello comenzara el 28 de febrero. Los inversores parece que han aprendido ya a convivir con el riesgo geopolítico. No le ha ido mal así en general la renta variable. Pero si esto se prolonga, ¿qué podemos ver en los activos? Los que mejor se pueden comportar, los que peor se pueden comportar. ¿Quién serían los ganadores o los perdedores si esto se alarga? Porque de momento esto está bastante congelado en cuanto a las negociaciones se refiere.
Parece mentira, porque efectivamente son 6 meses de guerra y el S&P 500 en esos 6 meses ha subido un 12%. El petróleo al mismo tiempo ha subido el Brent un 23% y, como bien dices, es como que parece que el inversor está mirando a otro lado, no quiere ver ya, digamos, problemas con esa guerra, y es casi la maravilla del S&P 500 o de las bolsas, ¿no? Cómo van de unos sectores a otros y cómo ese riesgo geopolítico parece que no importa, pero yo creo que hay que tener muy en cuenta la bajada tan fuerte que ha habido de reservas petrolíferas por parte de todos los países y cómo ese precio del petróleo, en mi opinión, va a tener que subir en los próximos meses. Si apuntamos a otros sectores, pues yo creo que ese sector energético es importante, pero también realmente toda la inteligencia artificial parece que sigue en ese boom tras los resultados de Nvidia ayer y que vamos a continuar con las bolsas en estos niveles.
Hoy, si ese petróleo se dispara, es un problema para la inflación, para los bancos centrales. Hoy toca bancos centrales, hoy toca Jackson Hole, hoy escuchamos a Kevin Walsh a nuestras 4 de la tarde española. Va a haber que adivinarle qué se espera de Wars hoy, Ignacio.
Pues está todo el mercado pendiente y realmente un poco lo que estamos pensando todos es que no va a querer mojarse en ese mensaje, si va a ser, ya sabes, o hawkish, es decir, más halcón y hacia una política más restrictiva de posible subida de tipos, o hacia dovish, es decir, paloma, que sea, digamos, una política más expansiva. Y esa es la clave realmente. Wars, ya desde que ha entrado, dice que sus mensajes van a ser cada vez menos explícitos, que no va a querer dar esas estimaciones de futuro. Pero realmente todos los inversores vamos a tener que leer entre sus palabras del discurso, que veremos sobre qué va ese discurso, ¿no? Tendremos que vislumbrar cuál es su tono para esa posible política venidera. El mercado da por hecho que no va a anticipar lo que pueda decir la Fed en su reunión de septiembre y que hable, pues, de esos grandes temas que dice: productividad, empleo, inteligencia artificial, un poco, y que base su discurso en ello.
Porque ahora mismo, y a la espera de que Wars diga algo o no diga nada, no se espera gran cosa, como bien dices, Ignacio, ¿ha cambiado tras el dato de inflación de esta semana, ese PCE que conocíamos el miércoles, ha cambiado la expectativa de tipos en Estados Unidos o no? ¿O sigue más o menos?
Realmente los inversores piensan que va a haber una subida solo el 35% de ellos. Yo creo que con ese dato del PCE esta semana, que la interanual pasaba a 3,7% y se esperaba 3,6%, pero lo decíais en titulares, es que llevamos 5 años con la inflación por encima del 2%, que es lo deseado por parte de la Fed. Y estos mensajes de Kevin Walsh a mí cada vez me suenan más a ese padre que regaña y que amenaza a sus hijos con castigos, pero que luego no los lleva a cabo. Y por tanto yo creo que de ahí esa rentabilidad del bono a 30 años que ha tocado durante agosto el 5,33% y esos movimientos que ha hecho Bessen para reducir, digamos, esas rentabilidades. Pero realmente el problema está ahí y yo creo que cada vez más los inversores van a intuir que la política tendrá que ser de subida de tipos, aunque no sea en septiembre.
Es el otro frente que tiene abierta la Reserva Federal, los bonos que mencionas, Ignacio. El problema sigue ahí. Entiendo por tus palabras que no ha pasado lo peor todavía, ¿no?
Bueno, no es que no haya pasado lo peor, sino que lo comentaba muy bien Stanley Druckenmiller, que ha sido como mentor y socio tanto de Kevin Walsh como de Scott Bessent.
Estaba enfadado.
Por esa, digamos, discrepancias que está habiendo entre unos y otros, porque ha sido el secretario del Tesoro, Bessent, el que ha tomado la iniciativa de querer bajar esa rentabilidad del bono a 30 años. Pero Druckenmiller lo explicaba muy bien en un artículo en el Wall Street Journal, que venía a decir que cada punto básico que, digamos, por intervención bajen, al final es procrastinar sobre un problema de subsidio al futuro, que realmente los tipos de ese 30 años o los tipos de interés, como van a bajar o como deberían bajar, es reduciendo déficits. Y eso no lo estamos viendo. Por tanto, todo esto es como tirar una pelota, una lata hacia adelante para ver si consiguen bajar esas rentabilidades, que no lo están consiguiendo porque la tendencia sigue ahí.
Hablando de deuda, hablo un paréntesis y me vengo de Estados Unidos a Europa para preguntarte por Francia. Ayer vimos al CAC caer con fuerza, los bancos caer con fuerza, riesgo político se habla ya en Francia en plena pre-campaña electoral, con programas de algunos de los candidatos más extremos a esos comicios apostando por incluso en pagar la deuda o que la recompre el Banco de Francia, con elevado gasto público, el bono francés a 10 años ayer cerrado por encima del 4%. Se está convirtiendo, si es que no lo lleva Francia, en el gran problema ahora mismo, la gran amenaza para el mercado de bonos, para el mercado de deuda o para la economía europea general, Ignacio.
Yo creo que es tremendo lo que está pasando, porque ya es más bien un tema filosófico, político, como bien apuntas, lo que está pasando en Europa y en esos dos países. El titular es que Italia está con 75 puntos básicos de diferencia frente al bund alemán de prima de riesgo y Francia está en 130 puntos básicos. Eso no se había visto nunca. ¿Qué está pasando? En Italia tenemos un gobierno estable desde hace 4 años por parte de Meloni, que está controlando déficits. Eso al final lo que hace es que paguen menos por su deuda. Es decir, el beneficio que crea sobre Italia es tremenda esas políticas que ha llevado Meloni. La otra cara de la moneda en Francia, llevamos en 2 años 5 primeros ministros. Y como bien apuntas, esa polarización que viene en las próximas elecciones presidenciales, que aunque Mélenchon no se dé, digamos, bases de que pueda ganar esas elecciones, pero Mélenchon es un candidato casi marxista, trotskista, que parece mentira que en el siglo XXI estemos viviendo, reviviendo ese tipo de políticas o ese tipo de ideas. Es absolutamente de locos. Al final, quien lo va a pagar es, digamos, el pueblo por esas diferencias, digamos, de lo que va a tener que pagar Francia en su deuda, con esos apuntes que hacía dejar de hacer impagos a la deuda de Francia. Es decir, yo creo que esos mensajes son tan terribles y tan tremendos que parece mentira que en estos momentos se puedan estar dando.
Cierro paréntesis europeo, vuelvo a Estados Unidos, toca hablar de Nvidia. Se cotizaban ayer esos resultados y, oh milagro, el mercado los recibió con alegría, con subidas, casi un 9% ayer en bolsa, confirmando lo que traían After Hours. Mercado dijo, me rindo, ¿no? No sé qué te parecieron a ti las cuentas de Nvidia y cómo queda la tecnología y la inteligencia artificial de cara a futuro con ese empujón que le mete una vez más el gigante de los chips.
Yo creo que absolutamente alucinante y quitarse el sombrero. Sobre todo el titular ahí en Nvidia sería que para 2028 lo que han dicho es que van a crecer en ingresos en un 70%, cuando el mercado, analistas, esperaba un 50%. Y recuerdo un poco opinión de 61 analistas sobre Nvidia, 58 están con compra o con compra fuerte. Ese sería mi titular, cómo se reinventan, cómo están creciendo al 100% de año en año. Y realmente quitarse el sombrero, también es verdad que venía 6-7 sesiones a la baja justo antes de resultados, y ayer casi ese 9% en la sesión. Y como bien apuntaba, realmente Nvidia, aunque todos estamos pendientes de ella en resultados y cómo lo está ejecutando y sobre todo lo que decía Jensen Huang en cuanto a cómo el trade se está acelerando, cómo la demanda se está acelerando en vez de desacelerarse, con lo cual como que ve muchos años todavía de recorrido a todos, digamos, sus clientes y a sus ingresos. Y realmente lo que hemos visto es cómo Nvidia ya no es la que más sube en el mercado, porque los primeros años, 21, 22, 23, 24, eran subidas espectaculares. En este año solo lleva un 22% de subida. Es decir, que hay otros valores que se han acoplado a ese trade de Nvidia, inteligencia artificial, y cómo se ha expandido, digamos, todo ese trade de inteligencia artificial.
Para terminar, Ignacio, ponemos el foco en hoy, la semana que viene también, que ya vendrá algo más movidita, hoy además de Jackson Hole y lo que se alargue este fin de semana. Nos contaba ahora Eva, por ejemplo, esa caída que trae PayPal del 14% en After Hours. ¿Dónde hay que mirar hoy? ¿Dónde va a estar el foco puesto en Estados Unidos hoy y la semana que viene?
Pues mira, ayer, a pesar de los resultados de Nvidia el miércoles por la noche, realmente fue el segundo día con menores volúmenes dentro de Estados Unidos, es decir, que todavía es periodo vacacional. La semana que viene tendremos el dato de empleo del viernes, que es importante. También es importante, digamos, esa festividad, el Día del Trabajador, el Labor Day en Estados Unidos, que no va a ser hasta la semana siguiente, porque el lunes todavía es 31 de agosto y es el primer lunes de septiembre. Por tanto, yo creo que será semana de transición. Vienen datos también del ISM, pero yo creo, como te digo, semana de transición, mirar esos datos de empleo y ya de cara a septiembre que pueda venir.
Recordar, por si alguien ha estado de vacaciones y ha estado un poco despistado y está en todo su derecho, que cuando se publicó el anterior dato de empleo, el de julio, salió malo, salió peor de lo previsto, aplaudió a dos manos el mercado, lo celebró, porque eso fue lo que alejó la expectativa de una subida de tipos en el mes de septiembre. Más o menos así, muy resumido, ¿no?
Efectivamente, creo que la destrucción de empleo fue de 22.000 puestos de trabajo en ese dato de empleo, peor de lo esperado, pero también te diría que el dato de empleo yo creo que cada vez es algo más como que ha pasado hace tiempo, que realmente luego las revisiones siempre son incluso más a la baja. Es verdad que el empleo no está muy fuerte en Estados Unidos, pero realmente como hay gente que se está jubilando y cada vez han tenido menos inmigración desde que está Trump como presidente, digamos que yo creo que ya no está en riesgo ese mercado laboral, aunque el mercado casi que aplaude esos datos negativos. ¿Por qué? Porque implican que la Fed no suba tipos, ¿no? Esa es la alegría del mercado. Pero realmente yo creo que son datos que ya no están tan relevantes, a no ser que veamos una destrucción masiva de empleo o lo contrario, una creación, digamos, masiva, ¿no?
Vamos a por el viernes. Ignacio Baquiano, Country Manager en Iberia del Ebre 6. Gracias, como siempre, por madrugar con nosotros. Buen día, buen negocio.
Muchas gracias, Rubén. Feliz viernes y buen fin de semana a todos.